Bueno, es un tema que pegó aquí en la audiencia porque están llegando muchos mensajes. Te voy leyendo algunos. Acá dice alguien, lamentablemente nadie informa que alrededor del año 1000 después de Cristo hubo un periodo de calentamiento. No, antes de Cristo. Con el DC y después de Cristo.
Después de Cristo.
Sí, yo me pierdo. Hubo un periodo de calentamiento con 50 grados más que hoy permitió que los vikingos realizaran asentamientos en zonas hoy con hielo y se hallaron semillas de trigo, dice alguien. Aquí al 6900. Pregunta Maxi el pintor si en estos estudios está también la industria ganadera, ya que impacta 15 veces más que el CO2.
Sí, no, buenísima la última pregunta. O sea, el tema de la ganadería es, bueno, lo sabemos para nuestra economía lo importante que es y también para el tema del cambio climático. La ganadería no emite CO2, emite metano y óxido nitroso. La ciencia ha identificado los pesos relativos que tienen los diferentes gases en el efecto invernadero. Y en este momento, en el último informe del IPCC, se habla, dependiendo el tipo de cálculo, y ahora les explico, es un poco complejo, pero les explico a nivel general. Si medimos lo que se llama el efecto radioactivo, que es una de las variables de cambio climático, el metano pesa 24 veces más que el dióxido de carbono. O sea que una partícula que emitimos de metano tiene un efecto casi 25 veces más que el dióxido de carbono. Eso por un lado. Después, si vemos el efecto de eso en la temperatura, allí se reduce a 4 o 5 veces. Entonces Uruguay lo que está haciendo es reportando, según ambas métricas, en cualquiera de los dos casos igual, la ganadería es el principal sector emisor de Uruguay. Y allí, incluso lo hemos establecido en nuestros compromisos de París, lo que estamos buscando es reducir lo que se llama la intensidad de carbono en esa producción de carne. Y lo que hemos determinado para el 2025 es que por cada kilo de carne que producimos va a tener un 30% menos de emisiones asociados. Y esto se logra principalmente con una mejora de la productividad, que hay varias alternativas y varias se están manejando, pero hay una muy simple, y esto lo va a entender la audiencia, es si logramos que el ganado tenga más disponibilidad de pasto, y eso implica también un cuidado mayor del ecosistema del pastizal, puede alimentarse más rápido, ir a faena más rápido. Entonces a eso ya logramos una mejora sustantiva que nos permite un kilo de carne de vuelta con menos emisiones, y eso además con una oportunidad de mercado internacional.
¿Hay un organismo asesor o que mentoree de alguna manera a los empresarios uruguayos para estas cuestiones? Soy un productor o tenga, sea cual sea mi rubro, que mentoree para ayudar a que haga mejor sus procesos de producción.
No, es muy interesante esto. Nosotros, si uno ve los compromisos de Uruguay, sea en el sector ganadero, agrícola, forestal, transporte, hay un vínculo muy fuerte con la actividad del sector privado. Y de hecho lo hemos identificado como un elemento estratégico. Allí lo que estamos viendo es que muchas de las estrategias que hemos diseñado y acordado implementar están basadas en esto último que hablábamos, una mejora en la productividad. Y eso implica justamente, muchas veces, una transferencia de conocimiento y capacidades al sector privado justamente para incorporar nueva tecnología, nuevas prácticas. En el caso de la ganadería, lo que estamos justamente trabajando con el Ministerio de Ganadería es cómo hay algunas prácticas que ya han sido probadas y trabajadas en algunos predios piloto, cómo podemos escalar su aplicación en otros predios, justamente a través de la información a productores. Y para eso el Ministerio de Ganadería ya tiene hoy una red importantísima de extensionismo, ¿no? El Instituto Plan Agropecuario, otras instituciones que sirven para esa transferencia de conocimiento y tecnología. Entonces, cómo poder utilizar esas vías que ya están hoy en el territorio. Tenemos ingenieros agrónomos en diferentes áreas del país que también incorporan estos conocimientos de cambio climático y puedan transferirlo al productor, en donde el productor es un gran aliado para esta lucha.
Uno siempre espera que los cambios climáticos o ser amigable con el medio ambiente, sea desde tirar el papel hasta el cambio de la matriz energética, salga de la intención de cada persona, de cada empresario. Pero no sería necesario, para tomar conciencia o para realmente dejarle a quienes vienen después un lugar mejor para vivir, obligar a que ciertos procesos de producción sean de una manera y no de otra.
Sí, por supuesto. O sea, dentro del abanico de políticas, hay políticas que son, podríamos decirlo así, más blandas desde el punto de vista de generación de información o de conocimiento, otras que pueden ser implicar incentivos económicos, y ahora puedo hablar de alguna de ellas, y otras, obviamente, que es la prohibición de determinadas acciones. Esto obviamente es en cuestiones mucho más extremas, y lo puedo decir, por ejemplo, en determinados contaminantes, que si yo aplico esto en el agua, tengo un problema brutal. Entonces ahí hay una limitación, una clara prohibición. Cuando vamos al tema del cambio climático y vemos lo incierto que está, por ejemplo, no sé, el uso de combustibles, ir a lógicas de provisión parecieran no ser las más adecuadas, y justamente lo que queremos ir es a transformaciones más estructurales que pasan justamente por los modelos económicos que están detrás. Nosotros no podemos ni mañana decir, bueno, prohibimos la nafta, se para el país, y además no tendría sentido hacerlo de manera individual. Pero si nosotros vamos a lógicas mucho más complejas, si se quiere, por un lado también pueden llegar a ser más temporalmente que impliquen más ajustes en diferentes formas. Hoy, por ejemplo, estamos lanzando un incentivo a lo que es el transporte público eléctrico, y eso, sin necesariamente prohibir el gasoil, yo puedo equiparar los niveles de rentabilidad. Entonces, al empresario le es indiferente una y otra, y ahí va a optar, sin duda, por una opción eléctrica, porque además tiene el beneficio ambiental. Entonces, en ese bagaje de políticas, hoy estamos orientados principalmente a los temas de incentivos y a los temas educacionales e información.
Bien. Acá escribe un oyente que está preocupado por el tema, un tema que sí nos tiene preocupados a los vecinos de la Costa de Oro, que tiene que ver con la instalación de antenas. Bueno, que hay gente que ya estaría con ganas de irse porque podría cambiar el microclima. ¿En qué viene eso?
Bueno, desconozco ese problema en particular. Entiendo que hay algunas transformaciones en las tecnologías que se van a aplicar, pero hasta el momento total desconocimiento de que impliquen algún cambio en los efectos climáticos o meteorológicos. Es más, probablemente no sea así. Hay elementos asociados a microclima, pero no que tengamos conocimiento que estén vinculados en algún tipo de tecnología de antenas o telefonía o otros tipos de espectro de comunicaciones.
Estamos con un problema también en esto, ¿verdad? Tenemos a la cabeza de Estados Unidos un señor como es el señor Donald Trump, con todas sus características y su folclore. Tenemos hoy en día también a Bolsonaro, también en Brasil, con características similares. Potencias también en el Oriente, que bueno, que de alguna manera han demostrado estar por fuera del mundo y por fuera de un bienestar a futuro, ¿verdad? Son gobiernos que viven en un presente bastante bruto, por decirlo de una manera suave, y cómo se está trabajando con estos gobiernos, que además estamos hablando de potencias, ¿verdad? Brasil es el país más grande de Latinoamérica.
Nicolás, gracias, Cairo, por esa pregunta, que sin duda nos preocupa mucho. Lo de Trump es evidente. Él ya ha anunciado ese retiro del Acuerdo de París. También lo ha presentado a nivel documental. O sea, no solo fue un anuncio, sino también una operación clara del Departamento de Estado ante el secretario de Naciones Unidas anunciando esa salida. Y también en el ámbito del financiamiento climático internacional, que Estados Unidos era el principal donante, ya indicó, y es lo que estamos viendo, que no va a cumplir con las promesas que había hecho Obama en relación al financiamiento, ni va a generar nuevas promesas, por ejemplo, este año que se vuelve a recapitalizar el Fondo Verde para el Clima. Y eso obviamente nos preocupa mucho. Tanto el presidente de la República como nuestra ministra de Ambiente fueron muy claros cuando Trump hizo este anuncio de que Uruguay tiene una defensa completa del Acuerdo de París y que el acuerdo no es reversible. En ese sentido, y eso tiene además para Uruguay varias significancias, ¿no? Pensemos en un país pequeño que siempre ha defendido los acuerdos multilaterales como una forma de protección como país, digamos, ¿no? De contribuir a la paz global, a la estabilidad, y en donde un país pequeño como Uruguay apostar a una diplomacia fuerte, a un sistema multilateral fuerte, es una forma también de defensa central. En ese punto, así lo hemos anunciado, estamos viendo que a nivel global, excepto en el caso de Estados Unidos, vemos la Unión Europea con claridad en el rumbo, a la gran mayoría de los países en desarrollo honrando su lo que habían prometido en París y sus primeras contribuciones. Y por supuesto, después surge el tema de Brasil, que también nos generó una alerta por su escala, pero además por su proximidad, digamos, ¿no? Un país socio y vecino. Y ahí sí, esto lo hemos conversado con el gobierno de Brasil, y ellos claramente han dicho Brasil se va a mantener el acuerdo y que va a honrar su contribución determinada, lo que nos parece adecuado, más allá, bueno, de las diferencias que pueda haber en el discurso, pero que al menos, por lo menos en los hechos sustantivos asociados al acuerdo, no va, en principio no seguirán el camino de Estados Unidos de la salida o el no cumplimiento de sus contribuciones.
Uh-huh. ¿No? ¿Cómo recibe este Sistema Nacional de Cambio Climático, del que usted es parte, la llegada de UPM2?
Bueno, no ha sido un tema que se ha discutido en el sistema de cambio climático, ha tenido otras áreas de discusión institucional, pero sí, incluso en alguna nota de prensa me lo han consultado. Me gustaría responder de una manera más amplia, ¿no? En primer lugar, el rol que ha tenido la política forestal en los temas de cambio climático ha sido estructural. Uruguay, bueno, empezó con su política forestal a finales de los años 80, se ha mantenido a través de todos los gobiernos, incluso se ha consolidado. Vemos en algunos años que la expansión forestal en términos de emisiones ha tenido un impacto sumamente positivo, incluso hubo unos años que prácticamente, bueno, varios en realidad, fuimos lo que se llama CO2 neutral, o sea que capturamos más dióxido de carbono del que emitíamos, y eso ha sido también gracias a la política forestal. Yendo al caso más concreto de el proceso industrial asociado a esto, hay un elemento que creo que es relevante también ver, que es un poco esto que hablábamos más temprano, ¿no? O sea, cómo estamos preparándonos para un país y un mundo que ya no puede ni debe contar desde el punto de vista energético y de procesos industriales las fuentes fósiles, ¿no? Hay algunos de estos procesos basados justamente en las cadenas forestales que denominados de bioeconomía, que implicarían, por ejemplo, la generación de bioplásticos o de alternativas, por ejemplo, energéticas. Hoy la biomasa empieza a jugar un papel relevante en Uruguay y que pueden ser alternativas viables hacia ese mundo post-fósil. Y Uruguay también puede estar a la cabeza de eso. Por supuesto que el tema ambiental, yendo más específicamente al tema de UPM, es crítico, es un elemento sustantivo y fue parte importantísima de la negociación y los acuerdos. Ahí Uruguay optó, y además acompañado eso también por la empresa, creo que acá es un tema interesante, que es ir por las mejores tecnologías que estuvieran disponibles, poniendo los procesos productivos a la cabeza a nivel global. Incluso el otro día lo escuchábamos de la empresa, la planta UPM actual en Fray Bentos es una de las más con desempeño ambiental más sofisticado a nivel global, que incluso justamente alimenta ese proceso de mejores prácticas. Y eso yo lo entiendo de esta manera, es como esto que hablamos hoy más temprano de algunas empresas que optan por la calidad ambiental como una diferenciación y forma de insertarse. O sea, ante un mercado más exigente y más preocupado por estos temas, uno ya no puede apostar a la calidad o a la inserción internacional sin considerar que tiene que aplicar la mejor tecnología y los mayores cuidados.
Pero hay un grupo de la población que, bueno, sostiene que UPM2 es realmente nocivo para el cambio, para el clima nuestro y, bueno, para la protección del medio ambiente uruguayo.
No hemos, en todos nuestros análisis, encontrado ninguna preocupación desde el punto de vista climático en este aspecto, y de hecho, de vuelta en esta cuestión de la cadena forestal, pueden incluso haber en temas de emisiones, contabilizando la cadena, más remociones. Sí, un tema crítico, así lo hemos discutido y está dentro de los estudios de impacto, las recomendaciones, los temas de calidad de agua. También allí, de vuelta, se están yendo los procesos productivos más estrictos, con controles muy estrictos, y es claro que esa preocupación está instalada en un sector de la sociedad uruguaya, y eso en realidad es positivo, porque de alguna manera lo que queremos es que haya esta inversión, pero que esa inversión esté alineada a las políticas y a los controles. Hasta el día de hoy, el análisis que hacemos es positivo, y por supuesto que vamos a ser muy, muy estrictos en esos controles hacia adelante.
¿El Sistema Nacional de Cambio Climático es interventor o es más bien consejero o analiza ciertas políticas nacionales o internacionales?
No, es buenísima esa pregunta. El sistema de cambio climático, y ahí creo que tiene que ver con una lógica de lo que pueden ser los estados contemporáneos, ¿no? ¿Cómo se organizan los estados tradicionalmente? Bueno, de una lógica vertical, ¿no? Tenemos nuestros ministerios, nuestras unidades ejecutoras, y ahí hay un presupuesto que tiene su parte sectorial y se implica. Uruguay en estos 15 años ha avanzado en varias áreas de política con una lógica transversal, o sea, buscando un corte horizontal que permita coordinar y hacer más efectivas esas políticas cuando tienen elementos transversales. El sistema de cambio climático no tiene un presupuesto, no es una unidad ejecutora, pero lo que hace es alinear procesos presupuestales y ejecución entre al menos dos instituciones o más. Entonces empezamos a ver hoy proyectos compartidos, tanto el punto de vista presupuestal o con la cooperación internacional, donde ya no hay un único dueño de ese proyecto, tal o cual ministerio, sino que se requiere que trabajen dos ministerios con una institución académica y además sociedad civil o sector privado. Y esa es la lógica de trabajo que tiene el sistema, es habilitar esos acuerdos y que se generen transformaciones interinstitucionales en el terreno.
Acá el oyente o la oyente dice, no es cambio climático por antenas, es contaminación atmosférica por las ondas que se irradian, sobre todo las 5G en Solimar, dice alguien aquí. Ya ha habido un aviso con respecto a ese tema, es un aviso internacional con respecto a la tecnología 5G.
Ok, tomamos nota de eso, no tengo una respuesta específica sobre ese punto, no es un tema que manejemos de cambio climático, pero por supuesto me llevo la preocupación del oyente y seguramente las autoridades en esos aspectos también pueden tomar nota, ¿no?
Tengo una más de un oyente que pregunta entre la estufa a gas y la leña, ¿cuál es la que contamina más? El otro día estuvimos hablando.
Sí, es muy importante esa pregunta. Bueno, ahí tenemos justamente un caso clarísimo de lo que es las diferencias entre los impactos locales y globales. Si uno ve desde el punto de vista de la calidad de aire inmediata, la estufa a leña genera emisiones de material particulado que tienen obviamente un efecto incluso en la salud. La principal fuente hoy de afectación a la calidad de aire tiene que ver justamente con el uso de la leña. Cuando tomamos leña que no tienen determinados filtros, hoy empezamos a ver algunas eficientes que además de mejorar la combustión y la generación de calor, también generan filtros de material particulado. Y del otro lado tenemos la estufa a gas, que no genera ninguna de estas emisiones de material particulado inmediatas, pero que sí genera emisiones de efecto invernadero. Y ahí creo que, bueno, implica una visión más integral. Si me preguntás a mí, me gustaría pensar en poder continuar con el aspecto de estufa a leña no de monte nativo, o sea, de leña comercial, y pero incorporando los temas de eficiencia en la generación de calor, nuevas estufas eficientes y además con los filtros para que esto no genere un impacto de emisiones próximo.
Bien, ¿cuál es el próximo tema en agenda que tiene este sistema de cambio climático?
Bueno, un tema que está emergiendo con mucha fuerza es el tema del transporte en Uruguay. Dentro de las emisiones de CO2, que recordemos que es uno de los gases, nuestra principal emisión agregada está en la ganadería con el óxido nitroso y metano, pero yendo al CO2, que es el principal gas de efecto invernadero a nivel global, la principal fuente es el transporte en Uruguay. Y además, lo hemos visto muy reciente por el aumento del parque automotor, pero además si uno proyecta eso hacia el futuro, va a haber un incremento, las proyecciones dan un incremento en las emisiones. Y esto asociado además ¿por qué se vuelve principal? Porque también nuestras emisiones en generación eléctrica son prácticamente cero por los cambios en la incorporación de renovables. Entonces es claramente un sector estratégico para trabajar y donde la reflexión que hemos tenido en el sector público es que el cambio en la matriz eléctrica que hemos alcanzado con las renovables puede ser una oportunidad enorme para atacar el tema del transporte y sus emisiones a partir del transporte eléctrico. Y es algo que es una apuesta que estamos haciendo. Hablaba recién hace un rato del tema de los ómnibus eléctricos y un incentivo para ese punto. Pero estamos viendo también en otras áreas de transporte, por ejemplo, es clarísimo en el caso de transporte de cargas de pequeña distancia a nivel urbano, que ya hoy existen condiciones de rentabilidad comparativa que podrían permitir a ese sector rápidamente electrificarse de manera integral. Para eso hay algunas barreras desde el punto de vista tecnológico, tiene que haber distribuidores, mano de obra que conozca de la tecnología, pero que seguramente Uruguay va a dar pasos muy rápidos en ese sentido y hoy es una de las líneas de trabajo principales.
Todo aspecto brusco en nuestro clima, como puede ser, por ejemplo, la ola de frío polar que tuvimos, estos calores de Europa, ¿son a raíz de las acciones del ser humano o pueden haber otras explicaciones naturales que tal vez no es por justamente la contaminación y demás?
Bueno, el clima tiene una variabilidad natural y es un sistema, incluso algunos hablan de caótico, o sea que pueden haber cambios en el muy corto plazo. Lo que sí hemos entendido, por ejemplo, estos últimos eventos en Europa, que estos niveles de récord de temperatura, si uno no pudiera incorporar la variable de cambio climático asociada justamente al aumento de emisiones, es muy difícil que se dé. Entonces empezamos a ver por primera vez en algunos estudios que, por ejemplo, alguna frecuencia o intensidad de lo que es la cantidad de huracanes que hay por temporada en el Caribe o los niveles que llegaron a terminar, que solamente se explica esa frecuencia, esa intensidad, porque hay algo estructural de fondo que está cambiando. Entonces, eso empezamos a ver los primeros papers científicos que empiezan a hacer esos vínculos.
Antes de despedirte, Ignacio, este mismo oyente pregunta ¿a dónde se puede dirigir dentro del Ministerio para tratar el tema de las antenas?
Bueno, entiendo que todos los temas ambientales hay un lugar del Ministerio en la página que es de denuncia. Ahí está abierto a toda la ciudadanía que plantea ahí sus denuncias ambientales. Puede incorporar allí o una denuncia específica o una pregunta. Uh-huh. Y esa hay una central en el Ministerio que, si es un tema que esté en la competencia ministerial, se deriva a la oficina específica para que le den un seguimiento. O si es un tema que queda fuera de la competencia ministerial, pero que está en la competencia de otro ministerio, se transmite ahí y se le da a todos los vecinos una respuesta del seguimiento de ese trámite, y ha sido una herramienta que hemos puesto a disposición en esta administración, porque justamente empiezan a surgir algunos temores o dudas, a veces fundadas, a veces no, pero que el vecino tiene derecho a estar informado y si hay efectivamente un problema ambiental, que se le dé seguimiento como marca la ley claramente como protección de la ciudadanía, pero también como protección del ecosistema.
Muy bien, arquitecto Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.